andaba en ese mundo en el que quizás tú también andas. Yo tenía mi alma vacía y mi alma no era nada. Hay que pensar que no somos nada ante Dios, porque tanto orgullo y tanta vanidad, si ante Dios todos somos iguales, porque no todos buscan a Dios, si Dios es amor. Cristo es vida, Cristo es perdón para el más pecador, si Dios es amor. Cristo es vida, Cristo es perdón para el más pecador. Estaba en el pecado, pero yo le conocí a él. Él te promete vida si tú lo sigues a él. Él te escucha, vivo. Si toca a tu puerta, ábrele tu corazón. No, no dejes que se vaya. Dile que vuelva, que te perdone y que te lleve con él. Si Dios es amor, Cristo es vida. Cristo es perdón para el más pecador, si Dios es amor. Cristo es vida, Cristo es perdón para el más pecador, para el más pecador.
Estás escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, capítulo 5. Y esta noche terminamos y concluimos este libro bien poderoso. Y si no has estado con nosotros en esta serie de Primera de Juan, te invitamos a que visites nuestra página de web redencionypoder.com, donde tienes ahí acceso a todas las grabaciones directamente en tu computadora. Puedes también suscribirte en iTunes o puedes visitar nuestra página de Facebook, donde cada semana posteamos ahí el episodio de la semana anterior. También te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com o también el número de teléfono 305-320-7727. De nuevo es 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración en esta noche?
Amén. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche vamos al frente de ti, pidiéndote sabiduría. para poder enseñar este mensaje tan profundo de esta noche. Te pedimos por tu pueblo para que puedan recibir esta palabra tan maravillosa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
No puedo expresar lo que ha hecho Dios por mí. Dio su sangre carmesí, y las voces de un millón de ángeles no expresarán mi gratitud. Todo lo que soy, espero ser, lo debo todo a él.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Esta noche continuamos nuestro estudio de Primera de Juan y también vamos a terminar en esta noche con los últimos dos versículos que nos quedan. Pero antes de entrar al versículo 20 y 21, queremos recapacitar una de las cosas que habíamos visto la semana pasada. La semana pasada habíamos visto el versículo 19 de Primera de Juan capítulo 5. Y habíamos visto diferentes puntos que está haciendo el apóstol Juan. Primeramente, en el versículo 19, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Vemos que hace énfasis en nuestra identidad. Sabemos que somos de Dios. Hay una separación entre el pueblo de Dios y el mundo. Y esto es bien importante porque el mundo siempre quiere imponer sobre nosotros una identidad, la identidad que el mundo quiere, cuál es, acuerdo a la naturaleza del diablo, que hagamos lo que nos parezca ser mejor y no lo que el Señor quiere para nosotros. El mundo quiere que nosotros nos vistamos, hablemos, escuchemos la misma música, veamos los mismos programas, pensemos la misma manera como piensa el mundo. El mundo nos quiere que nosotros nos hagamos clones de la cultura popular, pero nosotros somos llamados para algo mucho más alto. Nosotros, la identidad del cristiano no solamente se identifica por sus restricciones. A veces nosotros nos identificamos por las cosas que no hacemos. Pero en realidad, cuando vemos la santidad, no es tanto, es importante de las cosas que nos separamos, pero es mucho más importante a qué estamos siendo separados. Y como cristianos, nosotros no solamente tenemos restricciones porque esas cosas son malas, pero tenemos restricciones en nuestras vidas porque el Señor es bueno y somos apartados para Él. La palabra santa significa ser apartado, algo especial, algo puesto para un uso específico. Y la semana pasada vimos el ejemplo de los levitas, cual eran especiales no por las restricciones que tenían, sino por el servicio en el templo que ellos tenían. La razón por qué ellos tenían que vivir vidas más estrictas es porque ellos estaban cerca de la presencia de Dios. Ellos servían en el templo, tenían un privilegio enorme. Podían servir en el tabernáculo y en el templo, donde el israelita normal no podía ser. Y porque ellos tenían esta responsabilidad y privilegio, mucho más era la responsabilidad de mantener una vida santa. También el hermano Luis había dado énfasis en que la razón por qué el mundo está así es porque son ignorantes y porque no quieren saber la ley de Dios. El mundo no le importa, no quieren que Dios les gobierne. Ellos no quieren a Dios que sea su rey. Ellos quieren ser guiados por sus propios deseos, por sus propias concupiscencias. También había dicho el hermano Luis en el capítulo 6 de Efesios que cada día que nosotros nos enfrentamos en este mundo tenemos que ponernos la armadura de Dios, porque por todo lado, a donde quiera que vamos, el mundo siempre nos está bombardeando por todo tipo de medios, de televisión, de radio, película, música, hasta los anuncios para tentarnos a hacer cosas que van contra Dios. También habíamos visto que nosotros no podemos reformar el mundo. No es nuestro trabajo reformar el mundo. Nuestro trabajo es conocer a Dios y traer a otros que también conozcan la verdad del Evangelio. Eso es nuestro deber como cristianos, conocer a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios, eso impacta nuestra vida personal. Eso impacta nuestra vida espiritual y todas las relaciones que tenemos, las relaciones con nuestros esposos, esposas, esposas, esposos, nuestros hijos o hijas, relaciones con las personas que trabajan con nosotros. Todo eso refleja en nuestra relación con Dios. Entonces esta noche empezamos en el versículo 20 de 1 Juan capítulo 5. Y dice el apóstol Juan, pero sabemos, dice, sabemos que somos de Dios, en versículo 19, y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos, versículo 20, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El apóstol Juan empieza el versículo 20 diciendo, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Y vemos que cerrando esta carta del apóstol Juan, el apóstol Juan hace una énfasis en un punto que hace continuamente por toda esta carta. Y también en el Evangelio del apóstol Juan. Y su énfasis es que el Hijo de Dios ha venido. Ese es el mensaje, que el Hijo de Dios ha venido. Y es fácil entender por qué Juan hace tanta énfasis especialmente en este tiempo, ya que el apóstol Juan era el último apóstol que quedaba de los 12 original, habían falsos maestros, falsas enseñanzas gnósticas que estaban infiltrando a la iglesia en este tiempo, introduciendo enseñanzas falsas, diciendo que Dios no, que Cristo no había venido en carne, que Cristo era un espíritu, que estas cosas eran símbolos espirituales. Y tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado cuando tomamos la palabra de Dios y hacemos que todo lo que es espiritual o metáfora. Si es verdad que hay cierto lenguaje simbólico en las Escrituras, hay ciertas cosas que sí son espirituales, pero no todo. Tenemos que tener cuidado cómo nosotros interpretamos la palabra de Dios. Tenemos que conocer y por medio de la sabiduría del Espíritu Santo, que nos deja ver qué es lo que es espiritual y qué es lo que es literalmente y qué es lo que es literal. Y estos falsos maestros querían decir que muchas de esas cosas no eran real, que eran símbolos de cosas que estaban pasando. Y vemos que esto no es original a este tiempo, esto todavía está pasando hoy. Hay personas que se llaman cristianos, que se llaman pastores, líderes en iglesias, maestros que enseñan en seminarios, que no creen en el nacimiento de Jesús de una virgen, que no creen que Jesús realmente había resucitado, que todo esto es un símbolo de una verdad espiritual. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque hay muchas personas, se llaman cristianos, que interpretan la palabra de Dios de una manera liberal, que le quitan el poder y la esperanza en que tenemos de ella, de la palabra de Dios. Estos falsos maestros todavía existen hoy. Y por eso vemos que la énfasis que está haciendo el apóstol Juan es sobre el Hijo de Dios. Y solo quiero hacer un repaso ligero de ciertos puntos que él hace en este libro, que ha hecho en este libro, específicamente del Hijo de Dios. Y vemos, si ves una concordancia, vas a ver que el apóstol Juan menciona al Hijo de Dios más de 20 veces en este libro. Más de 20 veces. Imagínense, este último capítulo 5 tiene 21 versículos. En más de 20 versículos, el apóstol Juan menciona el Hijo de Dios. En capítulo 1, versículo 3, menciona la comunión que tenemos con el Padre y el Hijo. En capítulo 1, versículo 7, menciona que la sangre del Hijo de Dios, Jesucristo, nos limpia de todo pecado. En capítulo 2, versículo 22, nos enseña que el que niega al Padre y al Hijo son anticristos. En capítulo 3, versículo 8, nos dice que el Hijo de Dios ha venido para destruir las obras del diablo. El capítulo 3, versículo 23, nos manda a que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Y en el capítulo 5, versículo 13, nos da un resumen de cuál es el motivo por cual nos escribe este libro. Y es para que creamos en el Hijo de Dios. Y yo creo que en esta carta, el apóstol Juan está haciendo énfasis en lo que es el aspecto más importante de la iglesia. El Hijo de Dios. La iglesia de Jesucristo no es única por el templo que tenemos, por la manera que nos vestimos, por la manera que hablamos, por la manera que adoramos. La iglesia de Jesucristo es única en este mundo por Jesucristo. Jesús es el centro. Jesús es el cristianismo. El que no tiene a Jesús, aunque hable como cristiano, aunque vista como un cristiano, aunque vaya a la iglesia todos los domingos, el que no ha creído en Jesús y aunque tiene esos comportamientos, la Biblia dice que no tiene la vida. Es Jesús el cristianismo verdadero. Y cuando nosotros perdemos la vista de Jesús,
perdemos el camino. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Primeramente es el camino. Si perdemos la mirada en Jesús, perdemos el camino. Y cuando la iglesia empieza a hacer énfasis en otras cosas que no es Jesús, nos desviamos. Y como hablamos la semana pasada, caemos en el mundo. Porque hay muchos tipos de otros tipos de religiones que tocan buena música, tienen varias restricciones, pero lo que es único de nosotros es Jesús. Él es la vida. Él es lo que encapsula el cristianismo. Mire lo que dice 1 Corintios 1:30. 1 Corintios 1:30. Dice el apóstol Pablo: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Es por Jesús que nosotros recibimos conocimiento del Padre. Es Jesús que vino a revelar el Padre. Es por Jesús que somos hechos justos delante de Dios. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, hubo un intercambio. Sobre Él fue puesto nuestros pecados. Sobre Él fue puesto toda nuestra maldad, el precio por nuestras iniquidades, para que nosotros podamos recibir la justicia que le pertenecía a Cristo. Para que ahora, cuando Dios Padre nos ve, no nos ve con el pecado del pasado, sino nos ve en el manto de su Hijo Jesús, como si nunca hubiéramos pecado. También dice que Él es nuestra santificación. Esa palabra santificación significa ser apartado, significa ser santo hacia Dios. Jesús es el santo de Israel y Él nos santifica. Él es que va a presentarse una iglesia limpia y sin mancha. Y también es nuestra redención. Cuando la redención no es solamente lo que hizo en la cruz del Calvario, pero es la salvación que vamos a obtener, ser salvos de este presente siglo, de este mundo, como igual como los israelitas fueron sacados de la esclavitud de Egipto, nosotros somos liberados de la esclavitud del pecado y de la opresión de este mundo. Porque la palabra nos enseña que Cristo viene pronto. Y es lástima que esa es una de las la doctrina de hemos perdido del concepto que la venida de Cristo es inminente. Ya muchas iglesias no predican este mensaje. Parece que están cansados de esperar, que prefieren cambiar su doctrina. Pero Cristo es el cristianismo. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, hablando Jesús, sí y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Vemos que las promesas de Dios no son aparte de Jesús, son en Él. En Él es que recibimos las promesas de la Escritura, no solamente las promesas que Dios había dado en el Viejo Testamento de la venida del Mesías, pero también las promesas que recibimos hoy como cristianos del Nuevo Testamento, promesas de recibir poder, promesas de recibir socorro, promesas de recibir fuerzas, salvación, auxilio, conocimiento. Todas estas cosas están en Jesús, no son aparte de Él. Por eso Él nos dice en el libro de Primera de Juan que aparte de Él no podemos hacer nada. Cuando nosotros empezamos a vivir nuestra vida pensando que lleno la iglesia es suficiente, que cumpliendo un ministerio para ayudar a las personas es suficiente. Y si no llevamos una vida personal y íntima conociendo a Jesús, aunque podamos tener la apariencia de vida, sin el poder de Cristo en nuestras vidas, pronto y en algún tiempo, ya cuando se vuelva la rutina monótona, vamos a caer, porque las promesas de Dios solamente son en Jesús. El que no está caminando con Jesús no va a tener acceso a estas promesas. La dependencia del cristiano debe ser completamente en Jesús. Él es la cabeza. Imagínense un cuerpo sin una cabeza. ¿Cuánto tiempo va a sobrevivir un cuerpo sin una cabeza? Vemos las gallinas cuando se las cortan y empiezan, todavía siguen corriendo, y a veces estamos así con los cristianos. No sabemos a dónde vamos y es porque no estamos bajo la cabeza. ¿Cuál es Jesús en nuestras vidas diarias?
Amén. Quiero empezar por leer de nuevo Primera de Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Quiero parar ahí un momentico porque tenemos que entender que el Hijo de Dios vino para darnos entendimiento. ¿Y cómo lo ha dado entendimiento? Vamos a seguir. ¿Y para qué? A fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Para poder entender esto, tenemos que mirar unas escrituras. Primero de Corintios 2:8. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si lo hubiera entendido, no hubiera crucificado al Señor de gloria. Sabemos que este entendimiento, esta sabiduría, los gobernantes del tiempo de Jesús no la entendían. Primero de Corintios 2:9. Sino como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló. Aquí está la clave. Dios nos la reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Una de las cosas más grandes, hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que entender es la importancia del Espíritu Santo. Hay muchas personas que dicen que el Espíritu Santo no hace falta. Pero aquí, a través de las Escrituras, podemos entender que el Espíritu Santo es el que nos trae la revelación de quién es Dios. Vamos a seguir una escritura más. Primera de Corintios 2:11. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, ¿cómo vamos a conocer a Dios si el Espíritu Santo es la manera o la revelación en cual nosotros tenemos para conocerlo?
Quiero volver a una frase que dice el apóstol Juan en 1 Juan 5:20. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Y esta es una frase bien importante, porque solamente Dios nos puede dar entendimiento. La palabra de Dios dice que el hombre carnal no tiene la habilidad ni entendimiento de las cosas de Dios. Y la pregunta es, si nosotros somos hombres carnales, una persona que no conoce a Dios, que no ha sido nacido de nuevo, ¿cómo es posible que entonces podemos recibir el Evangelio? Y esto es por importante, porque ninguna persona puede venir al conocimiento de la salvación sin el poder de Dios. Es solamente Dios que revela nuestros corazones, que da nacer a fe para que nosotros podamos creer la verdad de Dios. Y esto también aplica a los cristianos. Sin el poder de Dios, sin Dios, no podemos recibir entendimiento de su palabra. Es posible que podamos tener conocimiento de información, pero es solamente por medio del entendimiento que podemos conectar todas las cosas. Vemos que la palabra de Dios, aunque son varios libros, la palabra de Dios, aunque son 66 diferentes libros, todos llevan el mismo mensaje, cuál es el mensaje de la redención. Pero si no tenemos conocimiento, si no tenemos entendimiento, es bien fácil coger un versículo, separarlo del contexto, separarlo de su significado para poder crear dos diferentes doctrinas. Y esto es lo que hacen los falsos maestros. Cogen un versículo sin compararlo a lo que dicen otras partes de las Escrituras para sacar doctrinas falsas, sectas, diferentes grupos, y así como empiezan las religiones falsas. Pero es solamente Dios que nos da entendimiento. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supremamente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. No sabemos que este entendimiento, este espíritu de revelación que el Señor nos da, que viene solamente de Dios. Eso no viene solamente por estudiar la palabra. Tú puedes estudiar la palabra de Génesis, Apocalipsis, pero si el Espíritu de Dios no te da entendimiento, tú no vas a recibir nada, no vas a poder poner nada en práctica, porque no lo vas a entender. Pero nos enseña aquí cuál es el propósito de, por lo cual nosotros debemos de recibir entendimiento y revelación. El propósito primero, como habíamos hablado la semana pasada, es conocer a Dios. Jesús nos dice que conocer a Dios es la vida eterna. Tener una relación con Dios, un caminar diario con Él en cual involucramos al Señor en toda parte de nuestras vidas. Es lo principal. Es la razón principal por la cual Jesús vino a revelar al Padre. Por la cual Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser reconciliados a Dios. Y número dos, para que conozcamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y esto es bien importante, hermanos, porque si nosotros no conocemos la esperanza de nuestro llamado, es bien fácil ser distraídos por las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a entender que las cosas que nosotros experimentamos en esta tierra son temporales. Las cosas que trabajamos, las cosas materiales por las cuales trabajamos para adquirir, se van a echar a perder. Y lo único que va a tener valor eterno son las cosas que nosotros hacemos para el Señor o que el Señor hace por medio de nosotros. Cuando vemos al apóstol Pablo, vemos que una de las razones por qué el apóstol Pablo pudo llevar a hacer lo que él hizo hacer para el Señor fue porque él conocía cuál era su llamado. Conocía que las cosas eternas eran más importantes que las cosas que el mundo puede ofrecer. Y vemos, hermanos, que una de las cosas más importantes para traer cambio a nuestras vidas, es un cambio de perspectiva. Por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12 que seamos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Dependiendo de nuestra perspectiva, va a depender en la manera que nosotros reaccionemos. Y Dios quiere que nosotros tengamos una perspectiva celestial, que veamos el mundo por los lentes de la eternidad. Y cuando nosotros vemos el mundo con esta perspectiva, empezamos a ver realmente las cosas que valen. Y vemos que va al tercer punto, de cuál es la gloria de su herencia en los santos. El apóstol Pablo conocía que Dios tiene una herencia para nosotros. El tamaño de la herencia va a depender en cómo nosotros llevamos nuestra vida cristiana, qué hicimos con nuestra salvación, y si tomamos en serio los mandamientos que Dios tiene para nosotros. La palabra de Dios nos enseña que cuando Cristo establezca su reino, que le va a dar cierta porción a su pueblo, que lo va a dividir, pero no todo mundo va a tener la misma porción. Van a haber personas que van a tener 5 manzanas, otras 3, y otra 1. Y todo eso va a depender de lo que nosotros hicimos con lo que Dios nos había dado. Y cuarto, vemos que Él nos da este entendimiento para que nosotros conozcamos la operación del poder de su fuerza, que conozcamos el poder de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros conocemos que el Dios de nosotros es un Dios poderoso, vamos a enfrentar la vida diferente. El cristiano que no cree en el poder de su Dios constantemente va a vivir en temor, en duda, en inseguridad. Pero el cristiano que conoce cuál es el poder de Dios enfrenta las cosas en la vida sin temor, sin ansiedad, sabiendo que Dios es verdadero. Y eso va al próximo punto que dice el apóstol Juan, que el propósito que Él vino es darnos conocimiento de Él que es verdadero. Cuando vemos esta palabra verdadero en el griego, significa genuino. Para conocer al que Él que es genuino. Durante este tiempo, Roma, Grecia y todo el mundo estaba lleno de dioses falsos, pero solamente había un Dios genuino. Y es el Dios de Israel. Y aquí nos dice cuál es ese Dios verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si hay un versículo de las personas que no creen en la deidad de Cristo, este versículo, 1 Juan 5:20, nos dice que Jesús es el Dios verdadero. Prueba de la deidad de Cristo. Jesús es el Dios verdadero. Y a veces personas preguntan y dicen, ¿cómo es posible que Dios solamente se reveló a los judíos? ¿Cómo es posible que Dios se reveló a un pueblo? No es justo, dicen. Pero la verdad es que Dios nunca estaba escondido. La palabra nos enseña que Dios se había revelado a todas las naciones, pero las naciones lo rechazaron. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, empezando versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo, Dios se ha estado revelando. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no se glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Empezaron a, en vez de creer y tener fe en Dios, empezaron a crear sus propias filosofías, sus propias ideas, y tomaron eso en lugar de Dios. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonre entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Dios se había manifestado a toda la humanidad. Pero en vez de adorar y darle gracias a Dios, empezaron a hacer sus propias imágenes. La Biblia habla mucho contra la idolatría, en contra las imágenes. Dios no quiere que tú adores una estatua. Dios no se revela por una estatua. Dios se revela por su Hijo Jesús. Y Dios siempre se ha revelado. Vemos que Dios se revela a Noé y a su familia. Y vemos que ese tiempo el mundo completo se había desviado de los caminos de Dios. Y ya Dios iba a traer juicio sobre toda la tierra, pero salvó a la familia de Noé. Y vemos que después del diluvio había conocimiento de Dios porque Noé le enseñó a su familia. Pero llega un punto donde se empieza a multiplicar la población, que llega a un punto que de nuevo las personas se rebelan contra Dios. La palabra nos dice, enseña que ellos empezaron a crear una torre que iba hacia los cielos. Y muchos teólogos o históricos dicen que esto era un tipo de templo. Adoración a un Dios falso. Y no era hace mucho tiempo que Dios había traído el diluvio y que había conocimiento público de quién era Dios, y todavía las personas se rebelan. Pero la palabra nos enseña que no hay excusa. Dios se ha revelado. Ahora no hay excusa para ninguna persona. Jesucristo es el Dios verdadero y la vida eterna.
Amén. Vemos a través de las Escrituras que habían personas estudiosas. Habían personas con conocimiento y sabios. Pero dice la palabra de Dios que no lo conocían. Estaban las personas religiosas, los fariseos, que conocían el libro de Isaías. Habían leído del Mesías. Habían leído que iban a ser en un lugar llamado Bethlehem. Habían entendido que iba a haber una estrella en el cielo. Sin embargo, no entendieron que era el Salvador del mundo. Luego, cuando llegó Jesús, clamó que venía con el reino de Dios. Y muchos dicen, el reino de Dios no tiene mucha importancia, es la gracia. Pero déjenme contarle, hermanos y hermanas, que antes que Jesús trayera el reino de Dios, no había expulsión de demonios. Y estas mismas personas religiosas le atribuyeron esos regalos de Dios, ese poder de Dios, a un diablo. Vemos que Jesús vino demostrando obras sobrenaturales, caminando sobre el agua, sanando a los enfermos, pero no solo a los enfermos, las personas en cual no tenían cura. Y esos religiosos sabios lo que dijeron es: ¿cómo es que este hombre puede hacer estas cosas? Y ni siquiera pensaron que podía ser el Salvador del mundo. Hermanos y hermanas, no es la sabiduría la que los enseña quién es Dios, sino la revelación a través del Espíritu Santo de Dios. No fue hasta que Pablo, siendo una persona que siguió y mató a los creyentes de Dios, hasta que tuvo un encuentro con Dios, no dejó su persecución y siguió a la causa de Dios. Por eso en el libro de Primero de Corintios, capítulo 1, 27, dice: sino que Dios ha escogido a los necios del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. No es la sabiduría, hermanos y hermanas, sino es el entendimiento que lo da el Espíritu Santo.
Amén. Vemos que basado en lo que dice el versículo 20, la declaración que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, vemos es la razón por qué el apóstol Juan termina con el versículo 21. Y vemos que esto es tan importante que el apóstol Juan lo deja para el final. Y dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Una cosa importante, hermanos, de lo que es un ídolo, que no solamente es una estatua que representa a Dios. A veces nosotros pensamos que los ídolos solamente es una imagen hecha con cerámica o una estatua. Y aunque Dios prohíbe eso, vemos que un ídolo puede ser más que algo físico. Un ídolo es cualquier cosa que tome el lugar de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros leemos específicamente en el Viejo Testamento y vemos el pueblo y la historia del pueblo de Israel, podemos ver que el pecado que tuvo el efecto más grande en la caída de Israel fue el pecado de la idolatría. Fue la idolatría que continuamente los trajo en cautividad y últimamente causa a que el pueblo completo sea llevado bajo la custodia del pueblo de Babilonia. Y vemos que esto empieza desde el principio que Dios libera a Israel de Egipto. El momento que Moisés, el profeta Moisés, sube al monte de Sinaí para recibir la ley de Dios, vemos que durante ese tiempo los israelitas levantan un becerro de oro, cual empiezan a adorar. Y la palabra nos enseña que miles de personas por ese pecado fueron juzgados por Dios, fueron castigados con la muerte. Después, cuando Israel entra a la tierra prometida, vemos que por medio de una familia empieza la idolatría a infectar el pueblo de Israel. Y de una familia va a una tribu, a la tribu de Dan. Pero no solamente afecta a la tribu, ese pecado empieza a expandirse, a tomar la nación completa. Vemos que cuando Israel se divide, el reino del norte levantan un becerro en Betel y en Dan. De nuevo caen en la idolatría. Y vemos que, hermano, eso no solamente aplica al pueblo de Israel, pero es un pecado que nosotros continuamente estamos cayendo cuando ponemos a cualquier otra cosa en el lugar de Dios. Y vemos que la idolatría no solamente se manifiesta de esa manera. Mira lo que dice en el libro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, cuando el profeta Samuel viene a reprender al rey Saúl por no hacer el trabajo que Dios le había mandado. Dice en 1 Samuel 15, 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Le dice al rey Saúl, como ídolos e idolatría la obstinación. Una persona que es cabeza dura, que no quiere escuchar a lo que Dios le está diciendo, se está poniendo a él mismo o ella misma en el lugar de Dios, diciendo, Dios, tú no tienes autoridad en mi vida. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. La palabra de Dios dice que eso es idolatría. La palabra nos enseña, Gálatas 5:20, que la idolatría es una obra de la carne. Esas personas que vienen y que van a doblar rodilla ante una estatua, eso no es espiritual. A veces la manera que eso se expande es porque creen que este tipo de evento es un evento que le da honra a Dios. Pero la palabra de Dios dice que esto es obra de la carne. Lo único que nos hace es sentirnos bien, es sentirnos como un tipo de falsa aseguranza que estamos adorando a Dios cuando realmente le estamos desobedeciendo. Y tal vez en la manera que más se manifiesta la idolatría es en la avaricia. Cuando queremos más y más y no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Dice Colosenses 3:5, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es idolatría. La persona que no está satisfecho con lo que Dios le ha dado, que quiere más y más y más, no ha puesto a Dios en primer lugar. La palabra le llama idolatría. Hermanos y hermanas, el motivo de cada cristiano debe de ser de poner a Jesús en primer lugar, porque Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Y sin Él no podemos hacer nada. Y tal vez esta noche tú dices, wow, yo he estado doblando ante diferentes estatuas creyendo que estoy adorando a Dios. Pero en esta noche reconozco que no hay otro Dios, que Jesús es el único que se merece mi adoración y que yo lo quiero obedecer. Y esta noche te invito a que ores conmigo y que vengas ante Él y que le digas, Señor, en este día vengo ante tu presencia. Primeramente reconociendo que soy pecador. Y te pido que tú me perdones. Yo reconozco que tú muriste en la cruz del Calvario, que resucitaste al tercer día. Y si yo pongo mi fe en ti, yo seré perdonado y tendré vida eterna. Y en este día yo me arrepiento de adorar ídolos, de adorar estatuas, de adorar a mí mismo y a mis propias creencias. Y te pongo a ti en primer lugar en mi vida. Pido que entres en mi vida, que more en mí tu Espíritu Santo, y que de hoy en día sea yo una criatura nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado, si tú le has clamado a Dios que te salve y que te perdone, te invito a que nos escribas para que nosotros nos podamos comunicar contigo y orar por ti. Después, al terminar del programa, vamos a dar nuestra información de contacto y te invitamos que te contactes con nosotros para que podamos celebrar contigo esta revelación de la verdad de Dios a tu vida.
Amén. Una de las cosas que Jesucristo le ordenó a los apóstoles fue que esperaran ese regalo, el regalo del Espíritu Santo. Porque a través de ese regalo es que nosotros recibimos la revelación de Dios. No a través de sabios, ni estudiosos, ni personas con conocimiento, pero a través de una revelación directa con Dios. Padre y Señor Jesucristo, en esta noche te damos gracias por ese regalo. Ese regalo que tú lo has dado para conocerte a ti. Te pedimos en esta noche, Padre, que tú te nos reveles más, que nos des más entendimiento de nuestro propósito. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado con nosotros en esta noche. Acuérdense que nos pueden encontrar en nuestra página de web redencionypoder.com. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico redencionypoder@gmail.com, @gmail.com. O te puedes comunicar al número de teléfono 305-320-7727. De nuevo, 305-320-7727. Le damos gracias de nuevo. Pedimos que el Señor les bendiga.
Puedes levantar tus manos al cielo y decirle: Señor, repite conmigo: Señor, Dios Todopoderoso, mi vida está en tus manos. Yo quiero hacer tu voluntad. Quédate con tus manos en alto. Oh,
vida está en tus manos. Tómala, Señor. Tómala. Entrégasela, hermano. Con tus manos, entrégasela al Señor. Y dile, Señor, mi vida completa está en tus manos. Yo quiero, anhelo hacer tu voluntad, Señor. Cántalo de todo corazón. De lo profundo, dile. Con toda mi vida, amarte, Señor. Cumplir tu voluntad, Padre.